educación por encima del 7.5% del Producto Interno Bruto.
En la universidad privada donde estudiaba Kevin, un 13% de los alumnos hace dos o menos comidas diarias, según cálculos de las autoridades de esa institución. Otras revelan que han tenido que becar a entre 15 y 40% de los alumnos que se ven en la encrucijada de decidir entre comer o formarse académicamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en el fútbol de España, sorpresivamente, el Granada derrotó 2-0 al Barcelona de Messi, que se alejó del liderato. A esta hora, la temperatura en La Habana es de 28 grados, cielo cubierto, llueve. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Tribuna Libre. Tribuna, claro. Y libre, y cómo no. Son precisamente los retos de esta historia. Esta historia que nos castiga, que nos golpea, y que sin embargo, como el dolor siempre educa y prepara, también organiza e inspira para la reconquista de la libertad. Y ese es el propósito de programas como este y de la radio y televisión Martí. Hay una palabra que usted la dice y se piensa en Cuba: azúcar. Y azúcar era una especie de lema de nuestra Celia Cruz. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Yo conocí a Celia allá en La Habana, en Radio Progreso. Yo transmitía al mediodía. Ella iba a grabar en otros horarios. Hablábamos con Manolo Fernández, el presidente. Y recuerdo una anécdota simpaticísima que desnuda, lo que quiere decir que viste el carácter de Celia, y era que le decía Manolo: ¿por qué me ponen tan blanca, por qué me ponen tan clara en la fotografía? Esa no soy yo. Y Manolo sonreía a su hermano Ovidio también, y hasta su hijo. Bueno, y nos sonreíamos con esa hermosa franqueza de nuestra Celia Cruz. Radio Progreso, desde luego, fue para mí una tribuna firme y completa en la lucha por la libertad, contra la dictadura, contra el comunismo, contra la tiranía. Una lucha que no cesa y que no cede. No puede ceder. No es que Cuba la necesite, es que la necesita la dignidad humana. Yo no concibo por qué, viniendo con un corazón para latir vida, canción, bondad, tenemos que entregarnos a barbaries, a frustraciones, vivir en rebeldía y muchas veces en hambres y en espanto. Pero desde luego, el mundo es lo que es y tenemos que irlo remediando, aunque el remedio resulte insuficiente. ¿Acaso este estallido de desarrollo, de progreso, de invenciones científicas, productos de Dios, nos dé el milagro de un mundo diferente, de una vida distinta, donde efectivamente las cancioneras, la música, el amor, sean el ecuador y la esencia de toda nuestra vida. Y Celia lo fue y ganó una resonancia tan extraordinaria que su nombre musicalmente compite con cualquiera, y sin la música, solo con la esencia de su fama, de su ternura, de su fraternidad, es todo un símbolo, no solo del arte, sino de la patria misma. Celia, como Martí, como Varona, como Chivas, etcétera, es Cuba. Y además de Cuba, es amor, es pasión, es entrega. Y su vida, hoy mismo la evocamos, nos inspira. Es un corazón, otro corazón, que late en el propio corazón nuestro. La guarachera de Cuba, la reina de la salsa, el son montuno, la rumba, el guaguancó, el bolero, la guaracha, estas denominaciones que muchas veces son traviesas, por no decir perversas, pero, en fin, ella era activa, incansable, emprendedora, era como un reto musical y espiritual. Químbara, Químbara Bombó, Burundanga, aquello de que la negra tiene tumbao, la vida es un carnaval. Y así la vimos, así la oímos. Estuvimos con ella en momentos, algunos muy especiales para nosotros. Recuerdo que teníamos personas detenidas en Cuba y ella aceptó ser como la protagonista de un concierto recaudatorio por un grupo de combatientes por la libertad. Y tuvimos un acto gigantesco, con muchas colaboraciones, participaciones, y ella tuvo la generosidad de ser como, de ser el cierre del propio evento. Y yo tuve el honor de pronunciar las palabras en aquella concentración extraordinaria organizada por el PUN. Una organización que fue protagonista del esfuerzo de patria durante un periodo, perdió alguna de sus gentes. Todavía creo que tenemos a uno condenado a de por vida. Salvó la vida de milagro, no se sabe cómo, y todavía permanece en las prisiones satánicas de Cuba. Celia nació allá en Santo Suárez. Simón Cruz era su papá, un fogonero de ferrocarril. Catalina era su mamá. Celia estudió para maestra y cuando prácticamente ya estaba al graduarse, no pudo resistir su tentación musical. El papá quería que fuera maestra y la mamá quería que cultivara la música. Bueno, y las mujeres mandan. Así que comenzó en el Conservatorio Nacional de Música con pasión, con fervor. Desde 1948... cuando aquel músico Rodney fundó las Mulatas de Fuego y la contrató, ella tuvo un éxito destacado, vamos a decir, en México y en Venezuela. En La Habana, con Radio Cadena Suarito, aunque yo al que mencioné es al de Radio Progreso, a Manolo Fernández, porque yo trabajaba allí, pero ella era permanente en Radio Cadena Suarito. Y aquello, ya usted sabe, los coros yorubas, los ritmos batá. Fue contratada por la Sonora Matancera. allí conoció a Pedro Naite, que era el trompetista, y estuvieron nada menos que 15 años en acción. El 15 de diciembre de 1950 grabó con esa sonora matancera Tu Voz. Y claro, allí estaba también pues Burundanga, el Yerberito Moderno, tanto tiempo con esa sonora que sonó con ella y a la que ella hizo sonar con sonidos musicales, pero también indirectamente y a veces más claramente de protesta como canción de libertad. Contratada por la Sonora Matancera en México, Fidel Castro, escuchen esto, señores, estas cosas se llegaron a hacer en Cuba, le impidió que volviera a Cuba. No es que Celia hubiera hecho una campaña. Lo que había hecho era nada más que cantar fuera. Eso era como un ejercicio de la independencia. Y para el tirano era un insulto. Así que Celia no pudo volver a Cuba. Claro, hubo un regreso ya con el paso de los años y casi al final, cuando hay una actividad en Guantánamo, figúrese, en la base naval de los Estados Unidos, y hay algunos historiadores que dicen que volvió a Cuba. No, sí, volvió a la isla de Cuba, pero no volvió con el régimen, no volvió con la tiranía, volvió con esta actividad diferente y absolutamente distinta, porque era la tierra cubana. Y yo recuerdo con qué orgullo ella decía que cuidaba aquel pedazo de tierra para que lo pusieran en su ataúd cuando muriera. Me tocó un poco la emoción. Yo pronuncié, hubo dos ceremonias de entierro, habiendo muerto allá en el norte, en Nueva York, ella pidió que la trajeran a Miami. Estuvo 2 días en Miami. Yo tuve el honor y el dolor de pronunciar las palabras junto allí a su cadáver. Un cadáver vivo, un cadáver vital, un cadáver inspirador. Y la gente, pues, transida de emoción y de pena, y también con el orgullo de tener el honor de despedir nada menos que aquella voz distinta y sublime de Cuba. Y después de eso, regresamos a Nueva York para el entierro final que se produjo del lado de allá. El simple hecho de que Celia dijera, ahí hay que ir a Miami, lo había dejado en su testamento. Recuerdes que fue una sorpresa para ella y para todos aquel fenómeno que apareció en el cerebro, y ella pudo entonces pues dictar esa orden. Yo me acuerdo que hay una actividad posterior de ella antes de morir que fue también de canción, o sea, pudo cantar después de tener ese mal mortífero y finalista de su vida. Tuvo todavía el placer y el honor de una canción cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que verdaderamente fue inmortal. Celia, una figura excepcional, todo lo que produjo tenía el alma de Cuba, aunque fue tan extenso su influir, su vitalidad, que allá hay una, en España, recuerdo que había un Alma con Alma de ella, de Celia, producido en España. Juan Bruno Tarraza son los tiempos de, ¿cuál era? Bemba Colorá. Ustedes dirán, este hombre está aquí inventando y está. No, yo solamente estoy recordando, tratando de revivir la grandeza de una voz, una gracia divina cuando interpretaba aquella salsa. Jerry Masucci, este sí lo estoy viendo ahora, es uno de los creadores de esa, de ese ritmo, el ritmo de la salsa. Pero, bueno, Eli, hay un dominicano también, nada menos que Johnny Pacheco. Pero el fenómeno de Celia es que cuando interpretaba un género, un número, se adueñaba del género. Y por eso es que su nombre aparece con luz estelar en todo este tipo de actividad. Yo recuerdo aquello del Yankee Stadium, ¿no? Como era un grupo de estrellas, una familia de todos estrellas, y ahí estaba Johnny Pacheco. Con Celia estaba Johnny Pacheco. Tengo que volver a la visita que hizo a Guantánamo, porque en la vida de Celia eso fue como una definición de regreso cubano. En realidad, ella no se fue nunca de Cuba, claro. Ella llevaba a Cuba en la sensibilidad y en la voz. Ustedes, los oyentes de nuestra patria de hoy, tienen una sensibilidad, claro, a Cuba no se renuncia, a la isla no se renuncia, a las palmas, a los mares, a las brisas de nuestra patria. Nuestra patria es per se, es en sí misma un clima, un sol, un medio, etc. Por eso insisto en que ella era Cuba de viaje. Era Cuba misma, un cacho de la patria en los demás escenarios. Y en cada género musical que interpreta, en cada uno de ellos, hay un latido cubano, hay un sentimiento, hay un son. De pronto decidimos que el son sea como el representativo de todo, ¿no? El de la guaracha, el de toda la música cubana. Pues Celia era un son. ¿Y qué es un son? Un son es un sol en las venas, un sol en los pies que bailan, un sol en la música. Sol y son, son cachitos de Dios. Y Dios estaba en Celia. Dios está en los que aman. Mucha gente piensa en Dios como algo distante, como algo lejano. Es tan enorme, tan fantástico, que está como ausente. Pero esa divinidad es la más humana, porque lo humano bueno es lo divino. La gente asocia lo divino a lo extraño, como que no es humano porque es divino. No, 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 no. Lo divino es lo humano superior. O sea, lo humano, usted puede ser malo, miserable, bandido, bueno, generoso, amoroso, grandioso desde el punto de vista de la historia y de los inventos, de la fama. Pero también puede tener una divinidad esencial, una divinidad de latir, de sentir y de amar. Y yo creo que toda persona, mujer, hombre, viejo, joven, lleva a Dios. Dios no es un elemento ausente que nos vigila para premiar o para castigar. No. Él está en nosotros mismos. Y sabe. Y al final, pues, se habla del infierno. Y no, no, no. Nadie se asuste con eso. El infierno no existe. ¿Y por qué no existe? Porque Dios nunca castigaría al ser humano dándole candela. Eso es un castigo un poco malvado. Claro que ha sido muy difundido y se usa, y esto es lo que excusa el uso, como amenaza. Pórtate bien, no te portes mal, porque si te castigan hasta candela, y la candela es permanente, eso del el purgatorio es un pasito para que se corrijan maldades y tú tengas derecho al cielo, pero lo otro no, el infierno es eterno. Pero no, yo estoy medio como jacarandoso hablando del infierno porque me río de eso. No creo en el infierno. Eso sí creo que el malvado, el que no tuvo remedio en el ejercicio de su propia vida, muere al morir. Sencillamente desaparece. Pero el que practica el amor, y eso lo hizo Celia, y de qué manera, vive, sigue encendiendo esperanza, haciendo latir el corazón, que la gente baile todavía. Ella no está. Se fue a esos predios, a esos helios, a esos cielos divinos. Pero su voz permanece, su ritmo, su salsa, su música. Y tenemos muchas formas de honrarla. Y es sencillamente con la conducta de amor, de fraternidad y de servicio. Mientras tanto, acá, del lado de la vida, tenemos una Celia angelical, una Celia estrella, una Celia celeste y encendida con su cruz divina, su cruz de amor, su cruz fraternal, su cruz de Dios. Y ella es una inspiración para seguir en esta batalla, para que un tirano en nuestra patria no tenga la autoridad jamás para decirle a una mujer que canta y que ama, no vengas, aquí no puedes venir, etc. ¿Cómo es posible que haya una sensibilidad tan malvada como capaz de castigar de esa manera? Pero frente a eso está el castigo de Dios para el malvado que desapareció. El recuerdo tratan de cultivarlo y casi de honrarlo, pero la historia lo condena. La historia no lo absolverá. A la que sí aplaude y vitorea y canta y anima y brinda es a doña Celia Cruz, hija de Dios.